Es la mañana. Es radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la mañana de Federico en el radio. Hoy es miércoles 16 de abril y como todos los días vamos a contarles cómo se presenta la jornada, cómo está el tiempo. Lo hacemos con la ayuda de Renfe y en Renfe nos proponen que nos dejemos llevar por el tren Cervantes de Alcalá de Henares. Cada sábado Renfe Cercanías de Madrid te propone viajar a la ciudad Patrimonio de la Humanidad y vivir de cerca la obra de Cervantes. Descubre la esencia de la época, de la historia y de la gastronomía del lugar gracias a este tren turístico. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Pues esta segunda fase de la operación salida en Semana Santa arranca con cielos soleados prácticamente en todo el país, posibilidad de alguna lluvia, eso sí, débil y dispersa ya por la tarde en el interior de Galicia, en el Alto Ebro y en el sistema central. Van a bajar ligeramente las temperaturas, pero no en exceso. En Madrid hasta ahora estamos a 11 grados. Hoy la máxima será de 25. La máxima de todas las máximas la localizamos en los mismos puntos donde la localizábamos ayer, en Sevilla, en Granada y en Córdoba, con nada más y nada menos que 29 grados. Y la mínima en Gerona, en León, en Soria, en Teruel y en Palencia, con 8 grados. Hasta aquí el tiempo. Bien, pues entre Cataluña y Andalucía, Andalucía y Cataluña transcurre la actualidad en estos días de Semana Santa en 2014, entre paso y penitencia, una de corrupción y otra de locura separatista. Para desgracia de los españoles, aunque a los informadores siempre nos soluciona la papeleta, las dos comunidades autónomas, la primera gobernada por socialistas, la segunda por nacionalistas independentistas, como todos ustedes saben, representan lo peor de lo peor de un país bloqueado ante el desafío que plantean ambas regiones. En las últimas horas hemos conocido más datos sobre un nuevo escándalo de corrupción que la semana pasada les adelantaba libertaddigital.com y que deja al descubierto un nuevo fraude masivo en los cursos de formación para parados que superaría los 2.000 millones de euros. Sí, les repito, 2.000 millones de euros. Eurostat confirmaba ayer que Andalucía es la región con más paro de toda Europa y además con muchísima diferencia. De hecho, multiplica por 14 el desempleo registrado en las regiones del norte del continente. También ayer, y tras el desmentido reiterado de Bruselas, el gobierno de Cataluña insistía una vez más en colocar dentro de la Unión Europea a una Cataluña independiente. Lo peor de todo es que para el Partido Socialista todo pasa para el diálogo y para el Partido Popular la amenaza secesionista no es viable, es un imposible. Bueno, pues así está el panorama en Andalucía y en Cataluña. Vamos a arrancar el resumen de noticias del Santander. Lo hacemos, como todos los días, con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez.
Todos necesitamos crecer, las empresas también. Por eso nace Santander Advance. Un compromiso con pymes como la tuya para impulsar su crecimiento. Una propuesta única e innovadora con programas exclusivos de formación y empleo. Ayuda en tu internacionalización y, por supuesto, la financiación que necesitas. Entra en santanderadvance.com y descubre el punto de encuentro para todas las pymes que quieren seguir creciendo. Santander, un banco para tus ideas.
Un mes para las elecciones europeas, la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica, ha destapado un fraude masivo en Andalucía en las subvenciones para cursos de formación. El caso, que arranca en Málaga, pero que podría extenderse por todas las provincias andaluzas, se detecta en el año 2009 y se mantiene hasta el año pasado. El fraude podría superar los 2.000 millones de euros. La investigación comenzó hace un año, pero fue la semana pasada cuando los agentes se desplazaron a Málaga para interrogar a más de 200 supuestos alumnos. Escuchen la reacción de Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno de Andalucía, al ser preguntado por este nuevo caso.
2.000 millones de euros, desconozco esa información. fraude consistiría en promocionar cursos que no se daban y suplantar personalidades o profesores. Hay incluso casos de cursos que se interrumpían al segundo día de arrancar. Dentro de la investigación se han identificado empresas con solo 2 empleados que llegaron a recibir hasta 300.000 euros en ayudas. Las temáticas de los cursos iban desde la peluquería hasta el buceo. Ahora se procederá a interrogar a los empresarios agraciados. Desde la UDEP se pide que se judicialice ya el caso. El presidente del PP andaluz, José Manuel Moreno Bonilla, pide explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
Debería dar respuesta si estamos ante un nuevo caso multimillonario de corrupción por parte del socialismo andaluz.
Bueno, pues ahí están estos datos. La información, desde luego, es mucha y el goteo me imagino que será continuo en los próximos días. Pero bueno, la reacción del Gobierno de Andalucía la acaban de escuchar todos ustedes. Callados, no saben absolutamente nada. Hoy esperamos que desde el Gobierno de Andalucía se diga algo más. Una más, de todas formas, para el ejecutivo de Susana Díaz, al que se le acumulan estos casos de corrupción a solo un mes, recordamos, de las elecciones europeas. Hay que recordar también que estamos hablando de subvenciones que da Europa para la formación, para el empleo, para el fomento del empleo, y que se quedan unos cuantos. Bueno, pues queda un mes para las elecciones en Europa y imagínense ustedes cómo va a sentar esto o cómo estará sentando en Bruselas. La respuesta del ejecutivo de Díaz ayer, al ser preguntado por esas comisiones recibidas desde Fitonovo que les contábamos ayer, sobre todo a concejales y responsables de Izquierda Unida, al que daban dinero en cajas de zapatos, hasta 70.000 euros, lo contábamos ayer, fue la misma. No sabemos nada del asunto. Esto es lo que decían desde el Gobierno de Andalucía y desde Izquierda Unida. Mientras tanto, sin demasiado éxito, eso sí, el Ejecutivo andaluz trata de cerrar la crisis de gobierno provocada por la Corrala a la Utopía. Al final, ni Corrala ni familias en situación de exclusión social. No se pierdan hoy en libertaddigital.com el informe que publica Manuel Llamas.
Libertad Digital les muestra la cara oculta de la Corrala a la Utopía, muy vinculada con movimientos ocupas y formaciones organizadas del 15M. De hecho, el edificio fue ocupado en el primer aniversario de esa fecha. La Corrala a la Utopía tiene su propio blog con enlaces a plataformas como Stop Desahucios o Los Afectados por la Hipoteca. Los vecinos de la Corrala mantienen una relación estrecha con los grupos de Izquierda Unida en la Junta, de ahí que ahora señalen al Ayuntamiento de Sevilla. Como decía ayer el portavoz de la Junta, el problema ahora lo tiene el consistorio.
Es un asunto que creo que al día de hoy está zanjado con el acuerdo, es un asunto que desde luego ya no está en el tejado de la Junta de Andalucía, corresponde ahora actuar con diligencia y con celeridad al Ayuntamiento de Sevilla, y desde luego lo que queremos todos es que se garantice desde el primer momento la igualdad de oportunidades.
Insistimos, les recomendamos ese informe que pueden leer hoy en libertaddigital.com, que firma Manuel Llamas, y en donde se descubre quién está detrás de la Corrala a la Utopía, quiénes son esos ocupas que están en esa situación y que se han convertido en protagonistas de la noticia en los últimos días. Nos vamos a situar ahora en Bruselas, en esa última respuesta que daba Europa a Cataluña después del informe presentado por esos expertos que pagan desde el gobierno de Artur Mas para que digan que una Cataluña independiente se mantendría en la Unión Europea. Ayer Bruselas recordó de nuevo su postura, dijo que su postura no ha variado al respecto y que, lógicamente, la secesión implicaría su expulsión de la Unión Europea. Nuestra corresponsal comunitaria es Macarena Lora. ¿Qué tal, Macarena? Buenos días.
Hola, muy buenas. En Bruselas ya no logran disimular el cansancio ante un tema que cada poco vuelve a la sala de prensa. Y es que la Comisión Europea ha dejado claro en muchas ocasiones en los últimos tiempos que una Cataluña sin España quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea. Lo hizo por carta el presidente Barroso. Lo corearon varios comisarios el pasado otoño, y ante los oídos sordos del independentismo catalán, la Comisión Europea recordó ayer que no se ha movido un centímetro. La posición de la Comisión Europea en este asunto es bien conocida. Ya la hemos expresado los últimos meses, incluso años, y no ha cambiado. Y es que los tratados siguen intactos y con ellos en la mano, Bruselas ha dado ya sonoros portazos a las fantasías del independentismo catalán. El último, este que van a escuchar de ayer, ayer mismo la Comisión Europea.
El presidente Barroso ya ha dado su opinión,
igual que nosotros en esta sala de prensa. Un Estado independiente, por el solo hecho de su independencia, se convertiría en un tercer Estado respecto a la Unión Europea y los tratados no serían aplicables en su territorio desde el día de su independencia. Un tercer Estado que no sería parte ni de la Unión Europea ni tampoco de la ONU o la OTAN, y que para volver a ingresar en el club comunitario tendría que llamar a una puerta muy estrecha que decidirían abrir o no todos los Estados miembros, incluido España.
Bien, pues lo acaban de escuchar ustedes con absoluta claridad. Me imagino que también lo habrán escuchado y lo escucharían en Cataluña, y la respuesta ante esta declaración contundente de Francesc Homs ayer, el portavoz del Gobierno de Cataluña, seguía siendo la misma. No hay que hacer caso a lo que se dice desde Bruselas. Claro, ayer lo analizábamos en la tertulia y efectivamente hay que saber a quién se está dirigiendo Francesc Homs. Hay gente que, aunque le digan que no, que no, que no, para ellos ese no es un sí. Y si no, escuchen al portavoz del Gobierno catalán.
Esta no es la posición oficial de la Unión Europea. La oficial es el día que un Estado nos pida cómo proceder ante una eventual secesión, se enviará un informe de carácter jurídico. Así que todo lo demás son comentarios absolutamente legítimos, pero no posiciones oficiales.
Pero en cualquier caso no son posiciones oficiales.
Bueno, pues era el portavoz oficial de la Unión Europea el que ayer estaba hablando en esa rueda de prensa. Le han escuchado ustedes en dos ocasiones y a pesar de eso, Homs lanza a sus votantes, lanza a su gente un mensaje totalmente contrario, totalmente contradictorio con lo escuchado ayer desde la Unión Europea. Y eso es porque ese mensaje cala y porque ese mensaje llega y porque ese mensaje se está dirigiendo a determinado grupo de gente. Ayer lo explicaban perfectamente nuestros contertulios aquí y, bueno, se insiste en ese asunto. Y claro, lógicamente, si luego tienen sus altavoces mediáticos, como ayer les contábamos, en esa nueva red de cadenas de televisión independentistas que acaba de conceder el CAC, pues el mensaje llega a quienes ellos quieren que llegue. Lo más grave de esta cuestión no es lo que pueda decir Homs después de escuchar al portavoz de la Unión Europea, sino lo que dicen los portavoces de otros grupos parlamentarios como Partido Popular y Partido Socialista. Ayer hablaron los números dos de las dos candidaturas a la Unión Europea. Vamos a escuchar a Esteban González Pons, lo que dijo el número dos de esa lista del PP a Europa, y lo que dijo Jáuregui, el número dos del Partido Socialista a Europa.
Esteban González Pons ve imposible que Cataluña se separe de España. Tras mantener un encuentro con las nuevas generaciones del partido, al que también ha asistido Arias Cañete, Pons ha dicho que es obvio que si Cataluña se separa quedará fuera de la Unión Europea. Rechaza además la propuesta de Rubalcaba para reformar la Constitución. Por su parte, el número 2 del PSOE en las listas, Ramón Jáuregui, pedía desde Vitoria negociar antes de decidir la mejor solución. Critica además que asistamos todos los días, dice, a un frontón de declaraciones extremas de unos y otros.
Lo que ocurre es que el Partido Popular ni se plantea la posibilidad de si Cataluña quedaría o no fuera de la Unión Europea, porque para el Partido Popular es completamente imposible que Cataluña salga de España. Imagínense solo que España sin Cataluña ya no tendría nombre, porque ya no sería España.
La idea es muy simple. Primero negociar, después pactar y después decidir. Nosotros creemos que este es el proceso. Pactar y decidir después, no al revés.
Bueno, pues ahí está la declaración y bastante clara también esta última que escuchábamos de Jáuregui, y también la primera de Pons, de los números dos de los portavoces, en este caso de las candidaturas europeas de PP y PSOE respectivamente, y que, bueno, pues se verá qué sucede en las urnas dentro de un mes, de poco más de un mes. Ayer volvíamos a ver a Francisco Camps, se volvía a hablar del caso Nós, hacía muchos días que no hablábamos de ello. Por cierto, un Francisco Camps muy desmejorado que fue a hacer una declaración escrita ante el juez en relación a la Comunidad Autónoma de Valencia y el caso Nós. Volvió otra vez a exculpar a Urdangarín, dijo que la situación y el comportamiento del gobierno de Valencia fue ejemplar y negó que se reuniese con este en la Zarzuela. La instrucción del caso, por cierto, podría concluir esta misma Semana Santa.
Francisco Francisco Camps ha testificado por segunda vez en el caso, no si lo ha hecho por escrito. El expresidente valenciano defiende que su gobierno actuó siempre bajo el imperio de la ley y buscando el interés general. Ante los periodistas ha dicho que nadie es indicado por nadie de haberse beneficiado y que la memoria nunca la ha perdido, gracias a Dios. Afirma además que las cosas que no se recuerdan es muy difícil recordarlas. El juez Castro investiga los pagos de la administración valenciana Ordangarín y Torres a cambio de trabajos ficticios. El juez ha confirmado que quiere cerrar el caso antes de un mes. Quedan tonterías, dice, pero que entorpecen.
Y seguimos hablando de tribunales porque la Audiencia Provincial de Navarra deberá decidir en unos días sobre la apertura de juicio oral contra el exdiputado del Partido Popular, Santiago Cervera. Recordarán ustedes ese extraño caso en la muralla de la ciudad de Pamplona, en donde se localizó a Cervera, al que era por aquel entonces máximo representante del Partido Popular en Navarra, recogiendo un sobre, se habló de unas comisiones, en fin, un caso muy raro que en tan solo unas horas acabó con la carrera política de Cervera. Bueno, pues están acusando de chantaje al expresidente de Caja Navarra, José Antonio Asiaín, y desde Radio Pamplona, Cristina Altuna nos da más detalles. Cristina, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Era previsible y así ha sucedido finalmente. El juez instructor del caso Cervera ha decidido abrir juicio oral contra el exdiputado popular Santiago Cervera por un delito de chantaje cometido contra el expresidente de la extinguida ya Caja Navarra, José Antonio Asiaín. Decisión, decimos, previsible y que no sorprende porque al cierre del proceso de instrucción el magistrado apuntó ya que veía indicios suficientes de criminalidad contra el expresidente del Partido Popular de Navarra y al mismo tiempo observa un delito de amenazas en el correo que se envió a Asiaín en el que se le exigía el pago de 25.000 euros a cambio de no revelar información sobre la relación entre su despacho de abogados y Caja Navarra. La decisión apoya la tesis del denunciante y rechaza las peticiones de archivo que habían solicitado el fiscal, la defensa y también la asociación Contus, aunque la última palabra para abrir juicio oral o archivar la causa la tendrá la Audiencia Provincial.
Y un día más nos tenemos que centrar y les tenemos que hablar de Ucrania. Ya se están produciendo las primeras muertes y ya muchos hablan de una guerra inminente. Veremos a ver qué es lo que sucede de mañana en Ginebra, entre esa reunión que se va a producir en Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania y Rusia. El gobierno de Kiev, como les decimos, ha lanzado una ofensiva contra los independentistas y cuatro personas habrían muerto en ese ataque.
El ejército ucraniano se ha hecho con el control del aeródromo de Kramatorsk tras un tiroteo en el que habrían muerto cuatro prorrusos. Hay dos heridos graves. Los militares estarían preparando para atacar la ciudad de Slaviansk con tanques. En Donetsk, los independentistas han llamado a todos a las armas. La ONU descarta el envío de tropas mientras Estados Unidos y la Unión Europea advierten sobre posibles consecuencias. El presidente ucraniano Alexander Turchinov dice que defenderá su país. Desde Moscú, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev asegura que Kiev está al borde de una guerra civil. Quiero subrayar que el objetivo de la operación es proteger a los ciudadanos de Ucrania, para detener el terror, para detener a los criminales y los intentos de destrozar nuestro país.
Bien, y acabamos con la crónica de sucesos, con la puesta en libertad del profesor de Valdeluz, que como recordarán todos ustedes, estaba acusado de haber realizado varios tocamientos a niñas, a estudiantes de este centro. Bueno, pues sorprendentemente este profesor, después de las numerosísimas denuncias que además se siguen acumulando, ha quedado en libertad con cargos, deberá comparecer un par de días al mes ante el juzgado y en principio con el compromiso de, por supuesto, no acercarse ni a las niñas, ni a las familias ni al colegio. La verdad es que los familiares están indignados por la puesta en libertad de este profesor y muchos de ellos ya se arrepienten de haber incluso denunciado a este docente. Tiene más datos Laura Villalba. Laura, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Los abogados de varias alumnas han anunciado que recurrirán la decisión del juez. Consideran que los hechos que se le imputan a Andrés Díez son muy graves y que todavía podrían aparecer más casos. De momento el profesor de música está en la calle, pero con la obligación de comparecer en el juzgado los días 6 y 20 de cada mes. El juez ha dictaminado la retirada de su pasaporte y el alejamiento del centro educativo al menos hasta que concluya el proceso penal. El padre de una de las víctimas pide que esta orden de alejamiento se extienda también a que no pueda acercarse a las niñas. Recordemos que 15 de las 17 alumnas que declararon ante el juez confirmaron los abusos y que hace un mes la Audiencia Provincial de Madrid había ratificado que se mantuviese su ingreso en prisión.
Bien, pues son ya las 7 y 19 minutos de la mañana, las 6 y 19 en las Islas Canarias. En este punto nos vamos a ir al tráfico. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días.
Hoy un día importante, hay que estar muy pendiente de cómo se circula por las carreteras. Me imagino que hasta ahora en Madrid, tranquilidad, ¿no?
Tranquilidad, pero además es que es jornada de viernes con tráfico más intenso de lo habitual y a esta hora recomendamos precaución por retenciones en la calle Raimundo Fernández Villaverde, a la altura de Nuevos Ministerios, y en la calle Francisco Silvela, a su llegada a Avenida América. Recordar también que hoy comienza la segunda fase del operativo especial de Semana Santa, para el que se prevén 7,5 millones de desplazamientos. Desde la DGT recomiendan extremar la precaución y de las primeras incidencias de la jornada nos informa Anselmo Mancebo. Buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos no hay problemas importantes para circular por las carreteras de nuestro país, aunque tenemos algunas incidencias. En Sevilla, por ejemplo, en la S30, en la travesía de Bellavista, sí, hay retenciones como consecuencia de un vehículo averiado. Está cortado uno de los carriles, el derecho, en dirección al puente del Centenario. También hay que circular con cuidado porque en la provincia de Cuenca, en Motilla del Palancar, en la A3, en el kilómetro 205, hay un vehículo averiado, está ocupando el carril derecho en sentido Madrid. Problemas también en la Nacional 430, en Don Benito, cortado el carril derecho hacia Ciudad Real por una avería en Badajoz. Y también tenemos dificultades en la provincia de Cáceres. Hay dificultades en Navalmoral de la Mata, en una carretera autonómica, la X118R. Hay un vehículo averiado en sentido Guadalupe. En el resto de las carreteras de nuestro país, afortunadamente, se está circulando sin problemas.
Es la mañana. Es radio.
Y son ya las 7:30 de la mañana, las 6:30 en las Islas Canarias. Continúan en la sintonía de radio. Esto es La Mañana de Federico y, como todos los días hasta ahora, les estamos contando las noticias más importantes de la jornada de este miércoles 16 de abril, en el que muchos de ustedes seguro emprenden ya rumbo a sus destinos vacacionales. Los más afortunados los llevarán disfrutando ya unos días, pero bueno, la mayoría de la gente la verdad es que sale hoy de vacaciones. Hoy es una jornada complicada en la carretera, así que muchísima precaución, sobre todo a partir de las 3 de la tarde. Y en cualquier caso, siempre es bueno saber qué tiempo va a hacer. Va a acompañar para una buena conducción y para el disfrute, desde luego, porque los cielos hoy van a estar despejados prácticamente en todo el país. Eso sí, alguna posibilidad de lluvia débil y dispersa ya por la tarde en el interior de Galicia, en el Alto Ebro y en el sistema central. Van a bajar ligeramente las temperaturas, no demasiado. En Madrid estamos a 11 grados, hoy la máxima será de 25. En Sevilla, en Granada y en Córdoba rozarán los 30 grados. Y la mínima la localizamos en Gerona, en León, en Soria, en Teruel y en Palencia con 8 grados. Bien, tenemos que seguir contándoles noticias que nos llegan desde Cataluña. Al margen de la reacción del gobierno catalán a esa declaración contundente desde Bruselas y reiterada, además, diciendo que una Cataluña independiente no formaría parte de la Unión Europea, ya vamos conociendo detalles de lo que va a ser esa consulta independentista del próximo 9 de noviembre. Incluso ya se podrían haber encargado las papeletas. También tenemos que dar voz a una de las últimas plataformas en contra del movimiento secesionista y que quieren hacer alzar su voz, y lo están haciendo en las últimas jornadas y lo harán probablemente, y ojalá sea así, con más fuerza en los próximos meses. Y bueno, pues algún que otro detalle sobre el partido de esta noche, también ese viaje del rey que ya ha concluido, a ver qué acuerdos se han alcanzado, y por supuesto la última hora que nos llega desde Venezuela. Vamos ya con esas noticias con Mariano Alonso y Tania Lastra.
Artur Mas ha encargado ya el diseño de impresión de las papeletas para la consulta secesionista del 9 de noviembre, pese al rechazo del Congreso a transferirle la competencia de convocar referendos. El Partido Popular catalán le acusa de mentir sobre una empresa británica que asesora a la Generalidad a cambio de 700.000 euros. Se dijo que era para fomentar exportaciones, así lo dijo el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, cuando en realidad es una compañía contratada por quienes están inmersos en procesos de independencia.
Por otro lado, la nueva plataforma Sociedad Civil Catalana ya ha anunciado movilizaciones para San Jordi en la Diada y el 12 de octubre. En Es la Tarde de Radio, su portavoz, José Ramón Bosch, aseguraba que no consentirán un proceso de separación de España.
2.000 millones de euros, desconozco esa información.
El El nuevo partido Vox ha logrado ya el aval de 15.000 ciudadanos y de 100 cargos electos para presentarse a las elecciones europeas. Según informa Libertad Digital, la gran mayoría de quienes han firmado por la candidatura que encabezará Alejo Vidal Cuadras son concejales del Partido Popular de pequeñas y grandes ciudades.
El rey reaparece esta noche en el Palacio de Mestalla, en el palco de Mestalla, con motivo de la final de la Copa que disputan Barcelona y Real Madrid. Don Juan Carlos aterriza en Valencia justo después de su gira árabe, cuya última etapa ha tenido lugar en Kuwait. El emirato podría aumentar su inversión en España en los sectores industrial, inmobiliario y agroalimentario. Las constructoras españolas aspiran a la concesión del metro kuwaití, presupuestado en 7.000 millones de euros, como confirmaba la ministra de Fomento, Ana Pastor, una de las integrantes de la comitiva española.
Ellos están hablando de una red ferroviaria importante de conexión de todos los países del Golfo, pero la licitación más importante es el metro de la capital, que es también otra de las infraestructuras en las que las empresas españolas tienen mucho, si me lo permiten que decir, porque han construido o están construyendo de las principales infraestructuras del mundo.
Hoy a las 3 de la tarde arranca la segunda fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa, en la que se prevén 7 millones y medio de desplazamientos. La DGT despegará un segundo helicóptero Pegasus con radar para vigilar la velocidad de las vías, en especial de las secundarias. Se trata de helicópteros dotados con dos cámaras, una que facilita el seguimiento y otra con teleobjetivo que permite leer la matrícula y calcular la velocidad. Desde el inicio de Semana Santa, 20 personas han perdido la vida en carretera.
Bien, estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en la jornada de hoy. Por supuesto, les recomendamos que sigan en la sintonía de radio cada boletín informativo para conocer el estado de la circulación en las carreteras españolas. Segunda jornada de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición en busca de alcanzar una solución a la crisis. Parte de la oposición, ya saben todos ustedes que las reuniones se están realizando de forma parcial. No es toda la oposición la que se está reuniendo con el gobierno de Venezuela. Este encuentro, que no ha sido retransmitido en los medios, algo poco habitual, porque ya saben que allí las alocuciones públicas eternas y maratonianas, y las reuniones también se suelen emitir por la televisión. Como les comento, no han acudido ni Maduro en este caso, ni Capriles tampoco. Nos va a ampliar la información nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. ¿Qué tal, Martín? Buenos días.
Buenos días. Venezuela es testigo este martes de la segunda jornada de diálogo entre gobierno y oposición, que sigue a esta hora de la noche con esperanza de que ahora sí tenga realmente resultados concretos. Esta vez en presencia de los cancilleres de Ecuador, Colombia y Brasil, y del nuncio Aldo Jordán y la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática, entregó un proyecto para constituir una comisión de la verdad que investigue los hechos de violencia ocurridos en estos dos meses. Previamente ya había hablado de una propuesta de amnistía para los condenados y presos políticos, cosa que Maduro ya descartó al apuntar que no es tiempo de perdón. En la reunión, que esta vez no ha sido televisada en cadena de radio y televisión, no están presentes ni Nicolás Maduro ni Enrique Capriles, mientras que sí repiten los opositores Ramón Guillermo Avelero, Julio Borges y Roberto Enríquez. El gobierno está representado por la primera dama y ex procuradora general Silvia Flores, además del canciller Elías Jaua y Jorge Rodríguez. Por el momento no hay más alcances de lo que se habla, ni tampoco la posibilidad de acuerdos concretos, aunque en horas previas el vicepresidente Arreaza dijo que se tocarían temas como la paz, la lucha contra la criminalidad, las bandas y las mafias vinculadas con el narcotráfico, los paramilitares y la delincuencia común. Lo cierto es que los venezolanos siguen esperando decisiones positivas que lleguen a una posible solución de la crisis.
Muchas gracias, Martín. Aquí lo vamos a dejar. Son ya las 6:36 en Canarias. Nos vamos ya a la información económica con la Caixa.